Y hoy en El Espejo te contamos la historia de una periodista que retrata a los más necesitados. Jesús Luis Sacristán, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues sí, efectivamente, Mónica Bulaj es una periodista que dice encontrar siempre el reflejo de Dios en las personas a las que retrata. Italiana, de origen polaco, Mónica Bulaj, a través de su exposición Las Gentes de Dios, un viaje a otra Europa, presentada en el pasado mes de mayo en el Festival Etonan Voyagers de San Mal, presenta retratos de místicos, nómadas y personas excluidas. Cámara en mano, sabe captar la espiritualidad en sus matices, en toda su riqueza y su profundidad. Para ella es precisamente a través de la espiritualidad con la que podemos tocar el alma del país y el alma de cada uno. Bulaj se siente una gran admiradora de Charles de Foucault. Según ella, las palabras de este santo de nuestro tiempo, donde dice que en todo ser humano, detrás de los velos y las apariencias, ver un ser inefablemente sagrado representan una cercanía total en su trabajo, ella misma se pregunta, ¿una forma de expresar mi fe católica? Para contestar, sí, ciertamente. Pues muchos de esos santos con nombres y apellidos en el santoral, como los de esta semana y de los que les damos ya buena cuenta. Por ejemplo, si el día 16, el pasado viernes, era la Virgen del Carmen, este martes conmemoramos a San Elías, el profeta de la antigua alianza, que vio, según cuenta la escritura, la nubecilla que subía del mar y que prefiguraba la advocación de la Virgen del Monte Carmelo. Ya el día 22 nos encontramos con la fiesta de Santa María Magdalena, que siguió al Señor después de su conversión. Propiamente el Evangelio dice que de ella salieron 7 demonios y el Papa la señala como esa fiel discípula. Seguimos ya el viernes con la fiesta de Santa Brígida de Suecia, que es copatrona de Europa, y ya el día 24 tenemos a la Virgen y Mártir Santa Cristina. A grandes rasgos, a la espera ya de Santiago el domingo 25, el santoral de esta semana entrante.
En mediodía, El Espejo. COPE, estar informado.
Y ahora nos acercamos a uno de los carismas oriundos de Madrid y muy arraigados en la vida de la Iglesia. Son las ministras de los enfermos. Una historia que nos cuenta en su reportaje de hoy Carlos González Charly. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Luis?
Muy buenas tardes.
Nuestra misión es cuidar a los enfermos allí donde se encuentren, con la particularidad de poderlo cuidar en sus domicilios. El enfermo para nosotras es Cristo, pero también nosotras debemos de ser pues un reflejo de esa caridad de Jesús que va a encuentro del enfermo.
Demasiadas veces reducimos el amor a un sentimiento, cuando en realidad el amor verdadero se escribe con otro nombre.
Y también al encuentro del enfermo y sus familiares, que eso, la caridad siempre se expande.
Blanca Fernández de Leceta pertenece a la Congregación de las Ministras de los Enfermos. Es sierva de María y sus ojos y sus manos están revestidos del alma de la Madre que dio su corazón al pie de la cruz.
Otra característica muy importante para nosotras es la gratuidad en el servicio.
Una labor generosa y sacrificada que nació en el corazón de Santa Soledad Torres Acosta, en el madrileño barrio de Chamberí, por iniciativa del sacerdote Miguel Martínez.
Cuidar enfermos por la noche estaba muy mal visto en aquella época. Una mujer sola y de noche y por las calles, como estaba en Madrid aquel entonces, que no había ni luces o muy pocas en las calles, era muy arriesgado. Entonces a don Miguel le costó mucho el que le admitieran ese tipo de congregación.
En casas, en hospitales, en residencias, en dispensarios y tan solo por amor, tratando con el mayor cariño al enfermo y sufriendo con paciencia, sin perder de vista que es a Dios a quien sirven y honran en la persona de Jesús de Nazaret.
La imagen de Cristo enfermo es una imagen muy, muy tradicional en nuestra congregación. De hecho, la Madre Soledad lo puso una en cada noviciado para que las hermanas, las novicias, aprendieran a ver a Jesús en el enfermo.
Hoy, después de 160 años, la obra de Santa Soledad sigue viva y floreciente en cada una de sus hijas, encarnando con su vivir el lema que ella asumió para el instituto: «Estuve enfermo y me visitasteis, y lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos, a mí me lo hicisteis».
La misión del Cristo enfermo es enseñarnos eso justamente. Pienso que para nosotras es donde nos transmitió toda su teología, todo el amor a Dios y todo lo que teníamos que hacer, porque si está en el enfermo, pues está en mi hermana que está enferma, está en mi hermana de comunidad y está en mí cuando esté enferma.
Sor Blanca y sus hermanas, cuidando a los enfermos desde la gratuidad, nos enseñan que el amor es una actitud, en asistencia diurna y nocturna, como el guardián de Israel, que no duerme ni reposa, custodiando el dolor, la enfermedad o la soledad no elegida, viendo en el enfermo, donde el dolor se transforma en amor, el rostro de Cristo.
Y por eso se afianza en la misericordia y la confianza en la providencia, y la Madre Soledad es una campeona en ese sentido.
Sin duda una campeona como todas las siervas en esta atención a los enfermos. Gracias, Charlie. Vamos ya con la actualidad. Son 11 minutos los que pasan sobre las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias. Desde Roma, Eva Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús Luis.
Bueno, en el primer Ángelus del Papa desde la Plaza de San Pedro, tras haber sido dado de alta de la intervención a la que fue sometido, nos ha hablado de vacaciones, importancia de desconectar y aprovechar este tiempo para acercarnos más a Dios y a los demás. Cuéntanos.
Sí, la verdad es que han sido unos consejos fantásticos. Por ejemplo, no pasar de las prisas del trabajo a las de las vacaciones, ¿no? Porque debemos aprender a detenernos, a apagar el teléfono, a resetearnos para cultivar el silencio, a disfrutar contemplando de la naturaleza y sobre todo a regenerarnos en ese diálogo con Dios.
Si impariamo a riposare davvero, diventiamo capaci di compassione vera.
Si aprendemos a descansar de verdad, nos hacemos capaces de compasión verdadera. Si cultivamos una mirada contemplativa, llevaremos adelante nuestras actividades sin esa actitud rapaz de quien quiere poseer y consumir todo. Si nos mantenemos en contacto con el Señor y no anestesiamos la parte más profunda de nuestro ser, las cosas que hemos de hacer no tendrán el poder de dejarnos sin aliento y devorarnos. Necesitamos una ecología del corazón compuesta de descanso, contemplación y compasión. Aprovechemos el tiempo de verano para ello.
Aprovechemos del tiempo estivo para esto.
Sobre todo el Papa ha insistido en que no caigamos en la trampa del activismo, ¿no? Y decía el Papa que no se trata solo del descanso físico, sino también del descanso del corazón, porque no basta con desconectar, sino que tenemos que descansar de verdad. Y para hacerlo, lo importante es poner el corazón en las cosas, detenernos, estar en silencio, rezar, para no pasar de las prisas del trabajo, ha vuelto a repetir, a las prisas de las vacaciones. Por lo tanto, Jesús Luis, unos consejos que nos van a venir a todos genial en esta época en la que muchos aprovechan para pasar unos días de vacaciones.
Pues unos consejos de vacaciones como era de esperar, y también como era de esperar, Cuba ha estado hoy muy presente en el corazón del Papa.
Sí, la verdad es que hasta incluso se le ha quebrado la voz porque estaba viendo desde la ventana donde rezaba el Ángelus pues a muchísimos cubanos, muchísimas banderas cubanas que han llenado la plaza de San Pedro, ¿no? Entonces hemos escuchado al Papa decir estas palabras.
Sono vicino al caro popolo cubano in questi momenti difficili.
En particular a las familias, que son las que más sufren. Rezo para que el Señor les ayude a construir en paz, diálogo y solidaridad una sociedad siempre más justa y fraterna.
Una sociedad siempre más justa y fraterna.
Como os podéis imaginar, bueno, pues esta alusión a Cuba ha sido recibida por aplausos de todos los fieles y peregrinos que le estaban escuchando. Y el Papa concluyó invitando a todos los cubanos a encomendarse a la patrona de la isla, a Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, y decía, ella les va a acompañar en este camino. O sea, que estamos, nos unimos todos a la oración del Papa por Cuba.
Pues nos unimos todos. Muchas gracias, Eva. Buen prancho y arrivederci.
Buen prancho, Jesús Luis. Hasta pronto.
Pues vamos con más temas. Mario Alcudia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Comunicarse es relacionarse. Vivimos en un contexto social marcado por la comunicación instantánea, una comunicación que condiciona y más que nunca las decisiones de las personas y que se ha potenciado con la aparición del contexto digital. Esto, imagínate, afecta sobremanera a las instituciones, pero de una manera muy particular a la Iglesia. Todo eso lo acaba de publicar y contar en un libro de forma muy interesante el director de la Oficina de Información y de la Comisión para las Comunicaciones Sociales en la Conferencia Episcopal Española, José Gabriel Vera, en el libro La senda de la reputación, cómo la comunicación puede mejorar la Iglesia. Estudiar, desarrollar, impulsar la comunicación, dice, permitirá a la Iglesia mejorar su imagen y recuperar la reputación perdida, pero a la vez cumplir mejor con su misión, anunciar, celebrar y compartir la salvación. Comunicar en la Iglesia es consustancial porque tiene como misión, como decíamos, presentar y ofrecer la salvación. Pero tiene una particularidad. Esta comunicación debe hacerla no solo la jerarquía, sino entre todos, instituciones, religiosos, laicos, para dar una imagen real de lo mucho y de lo bien que se hace.
Cada uno de los miembros de una institución tiene que pensar, ¿cuál es mi identidad en esta institución? ¿Yo qué hago aquí? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué imagen estoy proyectando de la institución? Si esa reflexión la hiciéramos cada uno de los católicos en la institución a la que servimos, seguramente mejoraríamos mucho, primero nuestra reputación personal, luego la de la pequeña institución de la que formamos parte y luego la de la Iglesia en general.
En las circunstancias actuales, sobre todo en Europa y América, destaca que la tarea es áspera y difícil porque, digamos, hay que eliminar mucha interferencia para hacer visible la verdad más profunda. Esto es, claro, en asuntos como lo de los abusos, donde destaca la necesidad del trabajo de lo particular a lo general, entendiendo esa suma de trabajo entre diócesis, congregaciones y la más global, la Congregación para la Doctrina de la Fe, para que tenga sus frutos, pudiendo así recuperar la confianza. No falta, tampoco te decía, la mirada al continente digital, a la necesaria presencia en este ámbito, convirtiendo ese espacio en lugar de acogida, de encuentro, respeto y conversación. Y como apunte final, la frase prácticamente con la que acaba José Gabriel Vera, la mejor comunicación de la Iglesia, la senda más adecuada para recuperar, alcanzar y mantener la reputación, es que sus miembros, todos y cada uno, sean lo que son, Iglesia Católica. Hasta el próximo día.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado. Los fines de semana este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos y los domingos con las entrevistas de Herrera en COPE.
Querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad.
Buenos días, querido Carlos.
Vamos a ver, Vanessa Martín, buenos días.
Muy buenos días a todos, qué alegría.
En COPE, vayas donde vayas, vivimos el verano contigo. Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Durante este tiempo vacacional, la dimensión caritativa de la Iglesia sigue su tarea de cercanía y ayuda a cuantos sufren. Nos hemos querido fijar el ejemplo, hoy en esta ocasión en El Espejo, en Cáritas de la diócesis de Jaén, hasta donde nos acercamos en este domingo para saber las actividades que ponen en marcha o que no terminan cuando llega este periodo estival. Rafael Ramos es el responsable de Cáritas en la diócesis jienense. Rafael, muy buenas tardes y feliz domingo.
Igualmente, buenas tardes.
Bueno, lo primero que yo pregunto es, en verano siempre se sigue funcionando, pero ¿toca más labor? ¿Es un poco una prolongación del curso? ¿Cómo es un poco la tarea que se plantea? Después desgranamos un poco, pero ¿cómo es? ¿Es una gran labor más inmensa que el resto del año? ¿Cómo es la labor del verano en Cáritas allí?
Bueno, pues yo diría que la pobreza o la acción caritativa de la Iglesia no se va de vacaciones, eso lo sabemos todos, ¿no? Por nuestra Iglesia, nuestra querida Iglesia, ¿no? Pero lo que sí hay un pequeño cambio de ritmo, ¿no? Porque hay gente que va de vacaciones, gente que vuelve, también el voluntariado también se despista un poco, claro, entonces digamos que en general cambia el ritmo un poco, ¿no? Pero la acción sigue exactamente igual que todo el año. Nosotros tenemos pues gente necesitada, que sin hogar, un recurso para mujeres protegidas, comedores, o sea que todo sigue exactamente abierto e igual en julio y en agosto, o sea que no hay vacaciones.
Te iba a preguntar de esos proyectos que nos dices, ¿son de todo el año? ¿Algunos son específicamente, les habéis puesto en marcha ahora en el verano o provienen ya de todo el año, Rafael?
Pues normalmente estos que yo he puesto de ejemplo vienen de todo el año, o sea que nosotros, por lo menos aquí en la diócesis de Jaén, en concreto tenemos un recurso de mujeres, también hay un recurso de mayores, hay un recurso de personas sin hogar, recurso de inmigrantes, o sea que hay por cualquier labor que haya de acción caritativa, hay un recurso, por lo menos nosotros en Jaén intentamos, porque también tengan en cuenta que estamos en una provincia más castigada de toda España a nivel de pobreza, ¿no? Entonces, pues, continúa todo el año, o sea, es continuo. No podemos irnos de vacaciones.
Es decir, que observamos precisamente mayor demanda, digámoslo así, porque la pobreza azota especialmente en estas realidades que nos acabas de contar.
Pues sí, lamentablemente aquí en Jaén es una provincia muy castigada a nivel de vivienda, a nivel de empleo en general, a nivel económico, ¿no? Y bueno, pues nosotros en Cáritas, pues precisamente en esta época estival tenemos que continuar pues atendiendo a todas las personas que llegan a nuestra puerta. Entonces sigue de continuo, incluso alguna vez se incrementa un poquito más.
¿Cómo convive Cáritas con el virus? Me explico, en estos proyectos también habrá que pensar en aquella gente que ha sufrido los efectos de la pandemia, muchos de estos necesitados. ¿Cómo se hace esa capacidad para saber seguir adelante en medio de estas restricciones y de esta pandemia?
Bueno, pues sí que hemos tenido problemas, sobre todo en los recursos residenciales, que le llamamos. O sea, por ejemplo, tenemos una casa protegida para mujeres, tenemos un centro para mayores sin recursos, tenemos pues una casa dentro del monasterio de Santa Clara, tenemos una casa de personas sin hogar, y realmente sí ha habido problemas, porque lo que pasa que ha sido en coordinación con los medios de la salud, o sea, con los médicos y con los ambulatorios, y lo que se ha hecho ha sido en coordinación con ellos, pues estar más restringidos a nivel de visitas. Se restringió también el tema de voluntariado y se ha seguido un poco las pautas que ha seguido la sociedad en general. Y eso sí, se ha llevado a como si fuera una residencia, lo que ha salido todo este problema que hay en la tele. Y normalmente hemos salido exitosamente por ahora, no sabemos qué el futuro que nos depara, ¿no?
Y cuando hablamos precisamente de ese voluntariado, los voluntarios lógicamente son personas que también necesitan ese descanso. ¿Existen turnos ahora? ¿Ellos también echan, digamos, la mano en el arado para cooperar de la mejor forma posible también? ¿Ahora hay una respuesta generosa también, aún dentro de las vacaciones, por parte del personal de Cáritas y de aquí los voluntarios?
Pues mira, sí, eso tengo que hablar muy positivamente, porque cuando ha habido problemas, la sociedad, por lo menos yo hablo de aquí de la provincia de Jaén, ¿no? En general, cuando ha habido problemas con la pandemia y en general, pues como dices ahora en verano, ¿no? Pues siempre se han volcado y siempre, aunque ha habido cambios, unos se van de vacaciones, pero siempre hay gente que está dispuesta a cooperar. Y bueno, te diría como anécdota que en la memoria que hemos presentado de este año de pandemia 2020 han incrementado tanto las donaciones como el incremento de voluntariado, o sea que la sociedad se ha volcado ante el problema.
Pues Rafael Ramos, enhorabuena por esta capacidad y esta generosidad, y que todo vaya bien en el curso y también en el momento presente, que es en el verano, que sigamos todos haciendo el bien y siempre con esta positividad. Enhorabuena y un fuerte abrazo para todos vosotros desde aquí hasta Jaén.
Pues un fuerte abrazo desde Jaén, muchísimas gracias.
Gracias. Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, muy buenas tardes, buenos días para ti.
Buenas tardes, Jesús Luis, ¿cómo estás?
Yo muy bien, y espero tú también bien, ¿verdad, Esteban?
Perfecto,
bueno,
muy
pero
bien, muy bien.
Si me permites una cosa, nosotros bien, pero como ha dicho el Papa, hay mucha gente hermana nuestra y cercana a ti que no están tan bien, ¿no es así? También necesitan la ayuda de Cáritas.
Por eso me parece oportuno, Jesús, de la mano de Cáritas, visitar Cuba,
un país que sabemos muy convulsionado estos días, pero que está atravesando una situación muy crítica en lo sanitario, como lo advertía Caritas Internacionales, haciendo frente.
Esteban, perdona una cosa. ¿Sabes qué pasa? Que te mueves, no te muevas, porque al principio te oíamos bien. Quédate en un punto concreto para ver si el sonido, la calidad mejora.
Es sí, el océano, Jesús. ¿Ahí me escuchas bien?
Sí, os escuchamos bien.
Perfecto. Como te decía, Cáritas, muy pendiente de lo que es la situación sanitaria, falta de medicamentos, insumos, el agotamiento natural del personal de salud cubano, el estado de la infraestructura hospitalaria, una crisis humanitaria que es urgente, Jesús Luis. Cáritas, Cuba está movilizando, brindando apoyo donde puede, consciente, como decían cuatro obispos cubanoamericanos, de que el alivio al sufrimiento es un imperativo moral. Vos sabés, Jesús, es muy interesante la carta de estos cuatro obispos, nacidos en Cuba, obispos en Estados Unidos, estamos hablando del arzobispo de Filadelfia, el obispo de San Agustín, el auxiliar de Newark, el auxiliar emérito de Brooklyn, porque más allá de la crisis sanitaria que ponen sobre la mesa, se expresan con conocimiento de causa y libertad, dos atributos que lamentablemente en esta cuestión cubana no siempre se dan juntos, y se expresaron sobre las manifestaciones de estos días en la isla, ¿no? Estos obispos cubanoamericanos han dicho: se reconoce y aplaude el derecho y la valentía del pueblo cubano a alzar su voz públicamente, desechando el miedo a la represión y revelando una auténtica solidaridad como pueblo. Los prelados reclaman por los derechos humanos de los cubanos, expresan, Jesús Luis, su preocupación por la reacción agresiva del gobierno a las manifestaciones pacíficas. Se solidarizan, por supuesto, con los detenidos por haber expresado sus opiniones, piden su liberación y, por supuesto, Jesús se une a los obispos en Cuba en la oración y la confianza a Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Vos sabés, Jesús Luis, hace muy poquitas semanas habíamos hablado con Álvaro que los obispos cubanos estaban haciéndose oír, reclamando por algunas mejoras ante el régimen, y habíamos advertido con Álvaro de esa inédita libertad de expresión que comenzábamos a ver, sobre todo poniendo de manifiesto que hace apenas 15 años, por ejemplo, el gobierno cubano preguntaba a los niños en qué familia se había celebrado la Navidad para ir a perseguir a sus padres y abuelos en caso de que los chicos así lo confirmen. Esto hace apenas 15, 20 años. Lo ocurrido estas dos semanas pone en jaque todo, Jesús, y nos invita a volver la mirada sobre un pueblo que sufre, y en lo que sufre padece también la imposibilidad de contarle al mundo cómo está, qué es lo que piensa, qué es lo que siente. Pensemos, Jesús Luis, que se han cortado las redes sociales para impedir la manifestación libre de los cubanos, entre ellos, por supuesto, muchísimos católicos. Y en este punto, Jesús Luis, me parece que es nuestro deber hacer que la información se haga oración. Hay realidades que no podemos ignorar. La Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, obró milagros estos años del régimen comunista enemistado con la libertad, incluso, y en muchos casos, por sobre muchas otras, la religiosa. Le pedimos a la Virgen de la Caridad, junto a nuestros hermanos católicos cubanos, laicos, consagrados sacerdotes, misioneros, cristianos valientes y resilientes, muchos de ellos misioneros españoles, por la paz en la isla, por el bien común de todos los cubanos, particularmente en esta crisis humanitaria que atraviesan en lo sanitario, pero también en lo moral, por su justicia, por la fraternidad y por su plena libertad.
Pues así se lo pedimos a la Virgen de la Caridad del Cobre y a la Emperatriz de las Américas, la Virgen de Guadalupe. Esteban Pítaro, hasta la semana que viene, un fuerte abrazo.
Abrazo enorme.
Y en la producción, Jesús García Ercilla, en el control técnico Natalia Escobar, en el control central Fernando Rodríguez. El espejo no termina, gira. Ahora nuestro reflejo se abre hacia Mediodía Cope con toda la información nacional e internacional que nos trae Iván Alonso.